El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
Así han recibido con felicitaciones y abrazos a Karim Benzema en la concentración de la selección francesa. Abrazo de Griezmann, abrazo de su seleccionador y abrazo también de Karim, de Kylian Mbappé. Aplauso de reconocimiento para el jugador de la temporada en Europa. Buenas tardes, bienvenida, bienvenido a este enfoque del deporte. Desde ahora y hasta las 8 te ponemos al día de lo que es noticia en la información deportiva. Lo primero, contarte que está jugando Alcaraz el cuarto set. Había perdido los dos primeros con Zverev en los cuartos de final de Roland Garros. Le ha ganado el tercero Alcaraz al alemán 6-4. Ahora mismo están empatados a 3. Enseguida te damos más detalles, pero antes Rodrigo y yo, como cada día, te contamos lo imprescindible, lo que es noticia a esta hora de la tarde.
Super martes en Roland Garros. Alcaraz está jugando contra Zverev. Luego saltan a la pista Nadal y Djokovic. Los tres máximos favoritos entran en escena. Ahora en la Félix Chatrier, los finalistas de Madrid, Alcaraz Zverev. Ha perdido el español los dos primeros set por 6-4. Ha ganado el tercero también por idéntico resultado, 6-4. Y ahora en el cuarto, empate a 3 con Alcaraz, que acaba de ganar el cuarto juego. 4-3, por lo tanto, para el murciano. Para cerrar en el turno de noche, el 13 veces campeón Rafa Nadal contra el número 1 Novak Djokovic. Por el otro lado del cuadro, los outsiders Ruud Run y Rublev Silic.
El Madrid copa todos los premios de la UEFA. Karim Benzema, mejor jugador de esta edición de la Champions y mejor gol del campeonato. El primero de cabeza, recuerden, el de Stamford Bridge contra el Chelsea. El 9 blanco ha sido el gran protagonista, como te contaba antes, en su llegada a la concentración de la selección francesa.
Contento con la Liga de Campeones, mi quinta Champions y ahora vuelvo con la selección. No imagino algo más bonito, estoy súper contento por el nivel de la competición, la dificultad y por haber sido aquí. Es la Champions más valiosa de las 5 que he ganado.
También premio para Vinicius, que se ha llevado el galardón al mejor joven. Y el Real Madrid mete a 4 finalistas en el 11 ideal. Courtois, Modric, Vinicius y Benzema completan el equipo, ese 11 de oro: Alexander-Arnold, Rüdiger, Van Dijk, Robertson, De Bruyne, Fabinho y Mbappé.
El Atlético repone la placa de Courtois y Coque critica al belga. Anoche la placa fue arrancada del Paseo de las Leyendas, hoy el club la ha repuesto, así que el recuerdo del belga vuelve a estar presente bajo la fachada del Metropolitano. Y el capitán rojiblanco Coque tercia en la polémica en los micrófonos de Movistar.
Yo era compañero de habitación de Tibu y teníamos buena relación y bueno, yo creo que se equivocó, porque al final hay que tener memoria de dónde vienes, y para mí no estuvo acertado, pero bueno, son sus palabras, hay que también respetarla desde su punto de vista, y bueno, es normal que el aficionado del Atlético pues se enfaden.
¿Sabes que alguien ha arrancado su placa del Metropolitano?
Sí,
¿lo has visto?
Bueno, hicieron caso a nuestro presidente.
Y hoy expira también el plazo para que la Juve ejecute la opción de 35 millones por Morata. El equipo bianconero no tiene ninguna intención de hacerlo.
En Las Rozas, en la sede de la Federación, Sarabia da la cara por Mbappé. Segundo día de trabajo de la selección con vistas a los primeros 4 partidos de la Copa de las Naciones. El centrocampista del Sporting de Portugal, ex del Madrid y compañero de Mbappé en el PSG, se felicita por la decisión del crack francés de seguir en París.
Él ha decidido eso, ha querido quedarse allí en París. Él cree que es la mejor opción, así que nada, yo personalmente estoy feliz por él, porque bueno, lo que él ha elegido pues seguramente es lo que más feliz le hace.
A Sarabia y al resto de los hombres de Luis Enrique les espera el jueves Portugal. Thiago y Eric García no han completado el entrenamiento. Mañana todos viajan a Sevilla.
Y hablando de Mbappé, Javier Tebas, presidente de la Liga, insiste en que denunciará al PSG. Tebas vuelve a cargar contra el club francés.
No vamos a consentir de la Liga Española que un club europeo destroce el ecosistema del fútbol europeo. Un club que iba perdiendo 300, 400 millones de euros en las últimas 3 temporadas, lo dice el equipo. Esas pérdidas, con 600 millones de euros de masa salarial, más que el Madrid, que el Barça, renueva a Mbappé, ¿no? Me da lo mismo si son 100 netos o brutos, ¿eh? Y 300 de vida, es que me da lo mismo, es que es imposible.
Tebas también ha dicho en los desayunos de Europa Press que es inviable que el Barça pueda fichar a Lewandowski, responde enfadado el presidente Laporta.
Le pediría, con todo respeto, que se abstenga de realizar manifestaciones en el sentido de si el Barça puede fichar o no a un jugador, porque está perjudicando claramente los intereses del FC Barcelona. No sé si las hace voluntariamente o involuntariamente, pero si las hace voluntariamente, vamos, es una clara muestra de que quiere perjudicar los intereses del FC Barcelona. Y si estas manifestaciones las hace involuntariamente, ya es una prueba más de la incontinencia verbal y este afán de protagonismo que tiene el presidente de la Liga y que pienso, y con todos los respetos, que no le corresponde.
Se agita el mercado. Diego Martínez, nuevo entrenador del Español. Sergio González va a seguir en el banquillo del Cádiz. Rubén Reyes va a ser el próximo director deportivo del Getafe. No es oficial, pero lo de Reyes es claro, porque es el elegido para ocupar la plaza que dejó Ángel Martín González. Reyes ya se ha despedido del Oviedo. Por cierto, fue futbolista del Getafe en la temporada 2003-2004.
Y hablamos de fútbol femenino. Lista de 28 para la Euro de Inglaterra. El torneo arranca el 4 de julio, pero el seleccionador Jorge Bilda ya ha ofrecido hoy la prelista, de la que se caerán 5 piezas al final. Hay 7 jugadoras del Real Madrid: Misa, Teresa, Iván Andrés, Marta Cardona, Olga Carmona, Atenea del Castillo y Esther González. Y 3 del Atlético de Madrid: Lola Gallardo, Laia Alexandri y Sheila García. A Bilda le llama la atención que se nos dé como una de las selecciones favoritas.
Se nos da campeones, se nos da ya en la final como hecho, y creo que no es el mejor caldo de cultivo para rendir. La presión que se le está metiendo a estas jugadoras no es normal, porque nunca lo he visto. Gente que conozco que tiene bastantes años más que yo me dicen que no he conocido nunca a un equipo que se le haya exigido tanto sin todavía haber ganado nada.
Bueno, y vamos a terminar con baloncesto. El Real Madrid ya tiene rival para las semis de la ACB. Va a ser Baskonia, que ganó al Valencia y se va a medir al equipo de Lasso en la serie de semifinales. Es una serie al mejor de 5. ¿El primer partido cuándo va a ser? Pues el jueves a las 10 de la noche en el Palacio. Esta noche a las 9, Juventud-Tenerife. Quien gane se enfrentará al Barça en la otra semifinal. Esto es lo más importante, pero vamos ya con los detalles.
El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
Lo primero, París. Vamos a actualizar ese marcador. Rodrigo, ahí está Carlos Alcaraz, que se niega a despedirse de Roland Garros.
Por lo menos ha llevado el partido al cuarto set, que tal y como ha comenzado no apostábamos porque llegáramos a esta hora y a estas alturas de partido. Ha comenzado errático, preguntándose por qué estaba fallando golpes que normalmente le entran, lamentándose, muy nervioso, buscando la complicidad y alguna explicación de Juanqui Ferrero, de su entrenador. Ha perdido esos dos primeros sets por 6-4, se ha levantado en el tercero, pero el alemán, con golpes como el de ahora, no renuncia a llevarse el partido. Ojo, porque es un momento crucial. Está sacando Alcaraz en el cuarto set, de momento 4 juegos iguales, se pone con nada 30 el alemán, así que está a 2 pasitos de poder romper el saque y de tener el último juego con su servicio para llevarse también este cuarto y definitivo set.
Bueno, y mientras tenemos a la selección, ¿cuándo juega la selección? Los partidos de la Liga de las Naciones, quédate con esto, el primero contra Portugal el jueves, y luego ya jugamos domingo, otra vez la semana siguiente, otros 2 partidos. Así que durante unos días la selección va a ser protagonista de la actualidad. Hola, Bonilla, buenas tardes.
Hola, Nacho, buenas tardes.
Bueno, ya han entrenado hoy, entrenan mañana, pero ya en Sevilla, porque mañana viajan a la ciudad donde se va a jugar el partido del jueves. ¿Y cómo están? ¿Cómo andan?
Pues sí, como tú bien has comentado, a las 10:30 de la mañana ha empezado la sesión preparatoria de la Selección Española de Fútbol en la ciudad del fútbol de Las Rozas, la segunda que tiene lugar en la Comunidad de Madrid. Mañana a las 12 del mediodía volarán hasta Sevilla, donde van a jugar en el Benito Villamarín ese primer encuentro de Liga de las Naciones ante el conjunto de Portugal. Entrenarán mañana también a las 7 de la tarde en el feudo del Real Betis Balompié. ¿Y cómo andan la selección? Pues están bien, todos salvo Thiago Alcántara, porque Thiago no ha entrenado, siguen con sus dolores en su tendón de Aquiles, no remiten esos dolores y podría abandonar incluso la concentración de la selección española de fútbol si sigue con esas molestias, y si Luis Enrique le va a poder contar con el futbolista, pues seguramente abandonará la disciplina de, y la concentración de la selección española de fútbol. Uh-huh.
Bueno, hoy ha hablado Pablo Sarabia. ¿Cómo ven en la concentración ese partido el jueves contra Portugal?
Pues sí, ha hablado el futbolista madrileño del conjunto del Sporting de Lisboa. Recordemos que es jugador del Paris Saint-Germain, pero ha estado cedido en el Sporting de Lisboa. Conoce bien a los que van a ser sus rivales, conoce bien a los futbolistas portugueses, y esto es lo que comentaba Pablo Sarabia sobre la selección de Portugal.
Es verdad que Portugal, ya hemos visto que es una gran selección, tiene mucho potencial, tanto defensivo como ofensivo. Lo pasaron francamente mal para clasificarse al Mundial, pero ahí están. Y bueno, Mateus Nunes tiene la suerte de jugar todo el año con él, tiene unas cualidades físicas espectaculares, un cambio de ritmo y bueno, mucha llegada tanto a nivel defensivo como ofensivo. Y creo que bueno, si sigue progresando así, si sigue avanzando como lo está haciendo, pues puede llegar a ser un grandísimo jugador.
Ha valorado positivamente la vuelta de Ansu Fati a la selección española de fútbol tras el calvario de lesiones, y también la de Marco Asensio y la competencia para lograr un puesto en esa selección. Como hemos escuchado, también valoró la decisión de Kylian Mbappé de continuar ligado al Paris Saint-Germain, equipo del jugador madrileño, y sobre su futuro dijo esto Pablo Sarabia.
Cuando acabemos esta convocatoria, pues habrá que ver y valorar cuál es la mejor opción. Obviamente, yo lo que quiero es jugar y sentirme importante, así que veremos a ver la solución, si es allí o no.
Y ojo a lo que ha dicho el capitán del Atlético de Madrid, Coque, que está también concentrado con la selección en Las Rozas. Ha hablado para el canal de televisión, para Vamos, y ha hecho un repaso a muchas cosas, pero ya escuchábamos antes que lo de Courtois le pareció mal, pero se moja, por ejemplo, en qué tiene que pasar con Morata.
Morata, ¿ves que vuelva para quedarse?
Bueno, por mí ojalá, ¿no? Porque es uno de los mejores delanteros de España y bueno, personalmente tengo una buena relación con él y ojalá, ¿no? Le deseo siempre lo mejor y bueno, ¿por qué no en el Atlético de Madrid?
Saúl, ¿quieres que se quede?
Claro, es un tipo de la cantera que lo ha dado todo por el Atlético de Madrid y ¿por qué no estar en casa también?
¿Karim Benzema, Balón de Oro?
Sí, yo creo que seguro.
¿Carlos Soler, encajaría en el Atleti?
Sí, yo creo que sí, por su estilo de fútbol, por cómo compite, por las características que tiene, sí le vería al Atlético de Madrid.
¿Todavía le queda vida al discurso del Cholo Simeone? ¿Todavía convence en vuestro vestuario?
Sí.
Bueno, y una voz más de la concentración de la selección, la de Dani Carvajal, que acaba de ganar la Champions, que evidentemente empieza a centrarse ya en la selección, pero que tiene muy fresco un muy mal recuerdo que se ha traído de París. Él y muchos de los aficionados madridistas, el calvario que pasó su familia, el miedo que pasó para llegar al estadio.
Sí, sí que es verdad que fue un descontrol bastante, bastante importante, ¿no? Mis padres, mujer y mi hijo, les tuvieron que dejar prácticamente la puerta del estadio porque la seguridad no podían garantizarle seguridad en el acceso al estadio, ¿no? Nosotros desde dentro, bueno, nos decían que se aplazaba un poco el partido por tema de accesos, pero al final te enterabas un poco de todo. Es una pena, ¿no? Que por algo externo, pues, quede un poco manchada, ¿no? Esa final. Tomar nota, corregir para los siguientes eventos que pueda haber en ese estadio y que mejore todo, porque al final sí que hubo gente que lo ha sufrido bastante y lo que debería ser un día soñado, tanto si ganas como si pierdes, pues hubo gente que no pudo disfrutarlo.
Ajá. Bonilla, vamos a recordar entonces la agenda de la selección para cerrar.
Mañana a las 12 viaje en avión hasta Sevilla, a las 6 y cuarto ruedas de prensa oficial y a las 7 de la tarde entrenamiento en el Benito Villamarín.
Gracias.
Hasta luego, Nacho.
Ojo a Carlos Alcaraz, que todavía puede forzar el último set.
Tiene muchas vidas Alcaraz, estaba sirviendo Zverev para ganar el choque, pero Alcaraz se ha puesto 0-40, ahora 15-40, ha errado un golpe fácil, 15-40, 5-4, gana en el cuarto set Zverev.
Bueno, pues después te contamos cómo acaba, porque ahora nos preocupa y nos va a interesar mucho la situación del Leganés.
pueden dar otro impulso al club. No he firmado todavía ningún tipo de contrato de venta, ni he firmado ninguna venta de acciones. Y entonces la idea es que esto se lleve a buen fin. Pues igual han venido los últimos años 20, pero los últimos dos años se han acelerado. Que venían sin proyecto, venían pues con, yo qué sé, pues decir, por el hecho de tener un club. Y sin embargo esta gente pues han sido de otra manera. Tienen un proyecto muy ambicioso. Los veo muy profesionales y los veo muy capacitados. O sea, van a hacer de esto todavía algo todavía más grande de lo que somos hasta ahora.
Este es el dueño del Leganés, explicando ayer cómo está la situación de la venta del club. Pero hay mucha incertidumbre, no solo en el club, también en la ciudad, en el ayuntamiento, las instituciones, los aficionados, los socios. Hay mucha gente preguntándose qué va a pasar. Vamos a buscar respuestas, Rodrigo.
Sí, porque son muchos años de vivir una estabilidad que casi no es ni normal en el mundo del fútbol. Además, una estabilidad propiciada por una propiedad desde dentro, ¿no? Gente de Leganés que tomó las riendas de Leganés y la cosa fue muy bien hasta el punto de subir a Primera División. Todo eso va a cambiar ahora y hay un cierto temor, seguramente hasta cierto punto lógico, de que esa estabilidad se pueda terminar con la venta de las acciones del club a manos extranjeras.
En principio es lo que va a pasar si al final se cierra la negociación. Pero bueno, quien sabe mucho más que nosotros de todo esto es el compañero del diario AS, Javier Martín. Hola, Javier, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Nacho? Rodrigo, muy buenas.
Bueno, decíamos, mucha preocupación, seguro que dentro del club y desde luego en el entorno del club, entre los socios y la ciudad. ¿Tienen motivos para estar preocupados?
Más que preocupación, que la hay, efectivamente, yo hablaría de incertidumbre, que es al final lo que termina evocando un poco hacia esa preocupación que decías tú anteriormente, porque todavía nos siguen quedando muchas incógnitas en el aire, ¿no? Más allá del nombre de Jeff Lucknow, que es el empresario mexicano, pero bueno, que ha tenido toda su vida desarrollada en Estados Unidos, que sabemos, porque lo desveló el diario AS, que es la persona que está haciendo de intermediaria en toda esta negociación, más allá de esto, no tenemos muchos más datos sobre nada de la operación. El problema de todo esto es que falta un poco de luz a todo este proceso del que estamos hablando. No sabemos a cuánto se va a vender la acción, no sabemos el precio global de la operación. Ayer Felipe Moreno no terminó de dar una cifra. Porque
hay quien habla, Javier, de 100 millones de euros.
A ver, mucho dinero tiene que ser, Nacho, y básicamente por una cuestión muy sencilla de matemática que entendemos todos. El Leganés es un club que no debe ni un euro a nadie, pero es que encaja, tiene, no recuerdo exactamente la cifra, eran 30 y pico millones, casi 40 millones de euros. Repito, encaja, no te hablo de presupuesto, te hablo de dinero que está ahí apartado en la saca para cuando se hace falta tirar de ello. Si a ello le añadimos la duda que va a pasar con la dirección deportiva, qué va a pasar con el entrenador, qué va a pasar con la plantilla, bueno, hay muchas incógnitas que no se han resuelto en este periodo de tiempo y que yo creo que es lo que genera esa incertidumbre, ese temor, esas dudas que van en todos los estamentos del club y también en la afición del Leganés. En cuanto se menta la opción de que un extranjero se haga con el club, a todos se nos viene a la cabeza Daniel Greenbaum y aquel año 2003 fatídico y claro, pues un poco de miedo, claro, te entra al recordar aquella situación.
Hubo un renuncio ayer en la sala de prensa de Felipe Moreno cuando le preguntáis por Jeff Lucknow, este personaje que está haciendo de intermediario en esta operación, el nombre lo desvelasteis vosotros en el diario AS, que viene precedido de una cierta aureola negativa por haber estado inmerso en un asunto poco claro, algo turbio, en Estados Unidos. ¿Hay inquietud en ese sentido? ¿Pensáis que no es trigo limpio todo lo que pueda llegar a Leganés ahora?
Mira, yo te soy sincero, yo no tenía ni pajolera idea, Rodri, de qué era esto por lo que habían metido a Lucknow en un lío en la Major League Baseball, que es la liga de béisbol americano, porque era un caso de compra de señales. Por explicarlo rápido, es básicamente, ya sabes, al que haya visto una película americana con partido de béisbol, ve cómo durante el partido hay muchas señales, muchas cosas raras, que en cada equipo significa una cosa, ¿no? Pues esto es tan sencillo como que el equipo rival pague a uno de los miembros del equipo contrario para que le diga qué puñetas está diciendo cuando hace un gesto tocándose la nariz, la oreja o cualquier otra cosa, ¿no? Bueno, pues en esto estuvo metido en un caso que terminó con expulsiones y con sanciones a varios equipos de la MLB, evidentemente genera un poco de incertidumbre en torno a una figura que, eso sí lo confirmó ayer la directiva del Leganés, sería seguramente quien más presencia tendría en el día a día. Yo, dentro de lo que pude interpretar, casi interpreté que era una persona que podría colocarse como presidente en este nuevo proyecto, al que, por cierto, vosotros le dabais los porcentajes que decían el Leganés oficialmente, 50%, 50%. A mí hay gente dentro del Leganés que dice que eso está al 90% y que falta simplemente un acelerón final. No puede estar el Leganés más tiempo sin saber qué proyecto deportivo le espera para la próxima Así temporada.
Y gracias, Javier, por aportarnos un poquito de luz en este lío.
Un abrazo, chicos. Chao.
Un abrazo. Y ahora el Zoom. Vienen 10 días de selecciones. Va a jugar Ucrania, no va a jugar Rusia. Lo de la guerra y la política cruzada con el fútbol es viejo.
Hoy es martes y como cada martes ponemos el zoom en asuntos de actualidad donde el fútbol puede explicar lo que sucede a nuestro alrededor y lo que sucede es desgraciadamente que el mundo camina hacia dos bloques y eso nos retrotrae a los tiempos de la Guerra Fría. Rodrigo Marciel, muy buenas.
Muy buenas, Rodri. Y el mundo del fútbol, como todo el deporte, no ha sido esquivo. Ucrania se juega esta semana ante Escocia su pase al Mundial en la repesca con Rusia, apartada de las competiciones internacionales. En medio de todo el conflicto hemos querido viajar en el tiempo hacia la historia de Lutz Eigendorf, el Beckenbauer del Este. Es sin duda una de las páginas más controvertidas del fútbol europeo. Inconfundible de fondo el sonido del himno soviético para ambientar un relato que encierra guerra, espionaje, conflicto entre bloques y, por supuesto, fútbol. La división política de Alemania también partió en dos al fútbol alemán. En la RDA, en 1949, nació la Oberliga, siendo la máxima categoría de la Liga de Fútbol y, como en prácticamente todo, con un férreo control por parte del Estado.
En 1979, aprovechando un partido amistoso de su club frente al Kaiserslautern de Alemania Occidental, Lutz Eigendorf, jugador del Dinamo de Berlín, logró esconderse y escapar. El libro Todo lo que ganamos cuando lo perdimos todo, de Eduardo Verdú, de la editorial Plaza y Janés, recoge la historia del futbolista. Y el propio Verdú nos cuenta en el Zoom cómo le nació la necesidad de escribir esta historia.
Lo que me inspiró a la novela fue una noticia que encontré en el periódico sobre Lutz Eigendorf. Y recuerdo que aquí pensé que eso te merecía una novela, o sea, la pasada de todo, era una historia de traiciones, era una historia de amor, era una historia de despecho, era una historia política, era una historia de espías, digamos que lo tenía todo, de fútbol, ¿no? Y sobre todo también he de confesar que a mí una de las motivaciones que también me acabó de lanzar a documentarme sobre el tema y a escribir el libro fue también mi propia vivencia personal. Yo había sufrido una separación también muy dolorosa y muy forzosa hace poco. Vivía con un sentimiento de culpa respecto a esa ruptura que me hizo sintonizar mucho con lo que vivió Lutz Eigendorf. Y también había ese componente emocional entre el futbolista y yo en ese momento, digamos, unas dolencias sentimentales parecidas, que también me hizo creer que podía ponerme en su piel y escribir su historia.
El denominado Beckenbauer del Este, internacional seis veces por la República Democrática de Alemania, fue condenado por la policía secreta, la Stasi. La operación se bautizó Maten al traidor, que provocaría su muerte años después en un extraño accidente de coche. El libro recrea cómo su esposa se quedó en el Este con su hija y se volvió a casar con un agente de la Stasi.
La deserción de Eigendorf tuvo un gran impacto internacional, aunque no era el primer deportista que había huido de Alemania Oriental, su salida suponía un duro revés para la reputación del régimen socialista porque el Dinamo de Berlín era precisamente el equipo de la Stasi.
Lo peor de todo, Rodri, es el misterio que sigue rodeando a esta muerte. En el año 2000, el periodista Heribert Swann dirigió un documental sobre Eigendorf en el que, citando los datos del archivo de la Stasi, se desvelaba la presunta implicación de un comando especial contra disidentes que pudo ejecutar un asesinato por encargo. Sin embargo, todo fue archivado.
Hoy continúa el misterio. Hoy el misterio de la muerte de Lutz sigue como estaba. No sea, digamos, en los últimos 20 años no se ha esclarecido nada más. Creo, de todas maneras, que el paso del tiempo ha acabado de afianzar la versión del asesinato por parte de la Stasi. Y bueno, ya le ha pasado un poco a la historia como una víctima política y una víctima también de la traición a Erich Milke, el jefe de la Stasi, una traición tanto al orgullo nacional como a su propio corazón.
Ahora muchos son los que se preguntan si este tipo de historias, Rodri, pueden volver a producirse. Nos preguntamos hasta qué punto llegarán las sanciones deportivas a Rusia si el fútbol volverá a vivir escenas similares a la Guerra Fría. Eduardo Verdú es optimista.
Yo no creo que se pudiese repetir hoy en día una historia como la que se vivió con Lutz Eichendorf. Creo que ahora mismo, aunque la guerra de Ucrania haya creado una división en dos bloques en el mundo, creo que no es semejante a la división que había en la Guerra Fría, una división ideológica, cultural y de mayor índole. El mundo está forzosamente mucho más globalizado y tanto un crimen de esta magnitud como digamos también unos odios y unos enconamientos tan emocionales, ¿no? En sintonía con afiliaciones a ideas políticas, creo que ahora mismo no son tan fuertes como para que un desenlace así, en el caso de que un futbolista desertase de un país, tuviese como consecuencia la muerte.
Tras la caída del muro de Berlín y el posterior proceso de reunificación de Alemania en 1990, tanto el Dinamo, el equipo de Eichendorf, como la Stasi fueron disueltas. Para evitar su asociación con la policía secreta de la RDA, el equipo cambió su nombre por el de Fútbol Club Berlín.
Y en 1999 la entidad recuperó la denominación Dinamo por petición de los aficionados. Esperemos que con la guerra de Ucrania ni nos acerquemos a vivir este tipo de historias, pero por desgracia, el fútbol de nuevo fue usado como herramienta política y explica aquellos tiempos convulsos. Así que, Rodri, yo creo que era el día de traer un libro, además en la Feria del Libro, ¿no?, en el que se mezcle todo tipo de cosas. Estamos en una guerra, el fútbol siempre está presente y se explica a través de ello, ¿no?
Y esta semana estamos dedicando un día para cada libro, aprovechando la Feria del Libro. Todo lo que ganamos, cuando lo perdimos todo, ese es el que nos apuntamos en el día de hoy. Ya dijo Paul Auster que el fútbol era un milagro que permitía que en Europa se pudiera odiar sin destruirse, ¿no?
Exacto,
digamos
sí.
Que el Beckenbauer del este fue un daño colateral, pero es una historia que merece la pena ser contada y merece la pena leer este libro. Hasta la semana que viene, Rodri.
Hasta la semana que viene.
Y mientras, Alcaraz y Zverev están empatados a 3 en el tie-break del cuarto set. Cueto, el Telenoticias hoy, ¿de qué va?
Hola Nacho, la última hora de Roland Garros con Carlos Alcaraz y Rafa Nadal como protagonistas será uno de los argumentos de un programa que viene repleto de imágenes muy atractivas. Por ejemplo, Benzema y Camavinga, felices en la concentración de la selección francesa, donde por cierto también está Mbappé. A las 9 y cuarto en Telemarín no se pierdan además un reportaje muy interesante sobre la selección española Genuín, que ha disputado el Mundial de Fútbol 7 en Salou. Es importante normalizar la parálisis y el daño cerebral y dar visibilidad a estos deportistas con mayúsculas, con 6 internacionales del Rayo Vallecano.
Gracias.